Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En noviembre los precios se dispararon un 5,5%, sobre todo por la subida de los alimentos y las gasolinas. Es uno de los motivos por los que desde hace una hora los camioneros están realizando una marcha lenta por Madrid. Si no se atienden sus reivindicaciones, el lunes comenzarán el primero de sus paros a las puertas de la Navidad. Nuestra compañera Belén Ibáñez está subida en uno de esos camiones, el de José, que lleva 30 años conduciendo. ¿Cómo transcurre la marcha, Belén?
Pues mira, ahora mismo vamos por la M40, nos dirigimos hacia el Ministerio de Fomento en el Paseo de la Castellana. Estoy con José. Que se note que estamos en un camión, José.
¿Ah, sí?
Bueno, entonces, ¿la subida de los gasóleos que ha supuesto, por ejemplo, desde este verano ahora?
Pues ha habido una subida de un encarecimiento del 30% del gasóleo y no lo podemos repercutir en nuestros clientes.
¿Un dinero? ¿De cuánto ha sido más o menos ese dinero?
Pues en un depósito normal podemos estar pagando 250-300 euros más.
Pues fíjate, 300 euros más en tan poquito tiempo no es asumible, por eso van a esperar que haya un acuerdo con el Ministerio, si no, pues los paros para antes de Navidad.
Gracias, Belén. Los expertos de la Comisión de Vacunas que asesoran a Sanidad recomiendan ampliar la dosis de refuerzo a los mayores de 40 años, según ha podido saber COPE. Precisamente el grupo de 40 a 49 años es el que cuenta con una incidencia más alta de contagios por coronavirus después de los niños. Maribel Sánchez.
Pretenden reforzar la campaña de vacunación ante la escalada de contagios y el aumento de pacientes que estamos viendo ya en esta sexta ola, pero también para evitar las consecuencias de las aglomeraciones que se producen habitualmente en Navidad. Pero serán las comunidades autónomas las que decidirán esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud si aceptan la recomendación de la Comisión de Vacunas y amplían esos grupos de edad que deberán recibir la dosis de refuerzo a partir de los 40 años y para el personal esencial. Entre las variables que tendrán en cuenta, nos dicen en Sanidad, está la disminución de la inmunidad de la vacuna a partir de los 4 meses.
Y seguimos hablando de vacunación. El día que se ha comenzado a inmunizar a los menores de 12 años, en COPE y con la ayuda de expertos damos respuestas a las preguntas más frecuentes. ¿Es seguro vacunar a nuestros hijos? ¿O qué efectos secundarios puede tener? Lorena Fernández.
Fiebre o dolor muscular pueden ser algunos de los síntomas, muchas veces ni aparecen, se tratan como con cualquier vacuna con paracetamol. Si coincide con otras del calendario, se pueden inocular a la vez en brazos distintos. Manuel Gijón coordina el ensayo pediátrico en España de la vacuna de Pfizer.
Tienen que estar tranquilos, igual que con las otras vacunas que ponemos a los niños, que son vacunas que algunas producen más efectos adversos y que aún así son extremadamente poco frecuentes, pero que su administración es tremendamente importante para la seguridad de los niños.
Si el niño contrae el COVID, se le vacunará al menos 4 semanas después de pasar la infección. Si cumple 12 años entre el primer y segundo pinchazo, en este último se le administrará la misma dosis que a los adultos.
Todas las dudas y respuestas sobre la vacunación infantil que arranca hoy en nuestro país, pues las puede resolver en nuestra página web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes a esta hora se despide a una leyenda del fútbol, César Abadía.
El Kun Agüero, a sus 33 años, dice adiós al fútbol tras los problemas cardíacos detectados el 30 de octubre. A esta hora el argentino lo va a comunicar en Barcelona, Elena Condis.
Agüero anunciará que se retira por sus problemas de corazón en acto en el Camp Nou desde un escenario en la zona de tribuna donde vemos una pantalla gigante con el lema culé para siempre y una imagen del Kun. La leyenda se despide acompañado de Laporta, de sus compañeros del Barça con los que solo ha podido disputar 5 partidos, sus familiares, también Pep Guardiola y Chiqui Bericristain, representantes del City, club del que es máximo goleador histórico, están aquí presentes, con el que levantó 15 títulos y del Atlético de Madrid también hay representación, con ellos ganó una Europa League y una Supercopa de Europa. Día muy duro porque el Kun a sus 33 años debe poner punto y final a su carrera por sus problemas de arritmia.
Además, hoy continúa la ronda de 32 a bordo de la Copa del Rey, donde destacan los partidos Sandra-Sevilla, Zamora-Real Sociedad, Atlético-Sanlucaño-Villarreal y Bergantiño-Rayo. Y por cierto, una noticia de última hora, los jugadores del Real Madrid, Luka Modric y Marcelo, acaban de dar positivo en coronavirus.
Sigues ahora en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, exactamente, las 11 y 5 en Canarias, y es el momento en el que vamos a insistir y a incidir en el tema del que todo el mundo está hablando hoy. La campaña de vacunación a menores de entre 5 y 11 años que ha comenzado ya. 3.300.000 niños pueden recibir hoy las primeras dosis de Pfizer. La mayor parte de comunidades autónomas han optado por arrancar a lo largo de esta tarde. Y Pilar García Muñiz, encontramos algunas diferencias en los lugares en los que las diferentes regiones van a administrar estos sueros, ¿no?
Pues sí, John, porque ya sabes que aquí cada comunidad autónoma pues ha establecido su estrategia. Y Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, País Vasco y Castilla-La Mancha, por ejemplo, han decidido que van a poner las vacunas a los niños pues en los centros de salud. Por su parte, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Murcia, Navarra y Canarias lo van a hacer en vacunódromos, grandes recintos empleados específicamente para esto. Y luego pues está también Madrid, Cantabria y Asturias, que echarán mano de los hospitales para vacunar a los niños.
Mientras tanto, desde primera hora de la mañana, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja están vacunando a los chavales en los colegios, una medida que ha generado polémica por lo señalado que queda un niño que no se vacune, a diferencia de los compañeros de clase que sí lo han hecho.
Sí, de hecho son muchos, ¿no?, los padres que han mostrado sus reservas, sus dudas sobre si es bueno o no vacunar precisamente a los niños en sus colegios, en los centros escolares. Bueno, de momento, hoy nos vamos a acercar hasta alguna de las regiones para ver cómo ha arrancado esta campaña de vacunación a los niños, insistimos, que tienen entre 5 y 11 años. Se va a empezar por los mayores, por los que tienen entre 9, 10 y 11 añitos. Un grupo de edad, John, que por cierto es la que más contagios tiene ahora mismo en nuestro país. Su media está en 648 casos por cada 100.000 habitantes, por cada 100.000 personas. Su incidencia, mientras que la media nacional está un poquito más baja, en 412 casos.
Bueno, hoy se da el primer paso para poder atajar el principal foco de contagio, según los médicos, que son los pequeños, por no estar vacunados simplemente, y por ende de personas potencialmente contagiadoras. Comienza, por tanto, una campaña de vacunación, aunque con algunas dudas.
Con algunas dudas por parte de algunas familias, porque es curioso, se da la circunstancia, John, que aquí muchos padres no es que sean antivacunas, es que aunque ellos se han vacunado, no han tenido ningún reparo en ponerse la pauta completa de las dos dosis, sin embargo, pues sí tienen algunas dudas a la hora de vacunar a sus hijos. Es, por ejemplo, el caso de Julia, una madre de Madrid.
Mucha gente habla bien, otra gente habla mal, pues tienes un poco de miedo porque además son tus hijos, que es lo que más quieres. Yo no tuve ningún problema en ir a vacunarme, pero es verdad que con los niños pues estás con un poquito más de temor.
Es un debate interesante, incluso entre los médicos. A pesar de las dudas iniciales, muchas familias están acudiendo desde esta mañana a los puntos de vacunación habilitados, como hemos dicho, para poner la vacuna a los más pequeños de la casa. Para ver cómo ha empezado este primer día, nos vamos a ir, por ejemplo, a Toledo. Allí, en el Colegio Escultor Alberto Sánchez, el primero de la cola para ser vacunado ha sido Emilio, un chaval de 10 años que así de tranquilo estaba antes de que le pusieran el suero.
Que hay que vacunarse todos y que la gente tenga mucho cuidado, que se ponga mascarillas y que los sitios cerrados, que no estén sin mascarillas y que intenten cumplir todo. Yo me llevo poniendo la vacuna de la alergia 4 años y ya estoy acostumbrado.
Este tío, vamos,
qué
no va a quitar el puesto.
Qué responsable, padre. No, vamos, no, mucho más que algunos adultos.
Y lo cuenta de cine, vamos, sí. El tío. No quita el puesto. Bueno, Francisco José García es el director del Colegio Escultor Alberto Sánchez. Lo de los profesores y directores es tremendo, con esto de la pandemia, porque Emilio estaba tranquilo, pero vosotros, porque claro, primero los sistemas por el tema de la pandemia, luego que si el trabajar desde casa y el tema telemático, y ahora sois hospitales.
Sí, buenos días, primero. Hacemos lo que haga falta para buscar el bienestar de toda la comunidad. En nuestro caso, de nuestra comunidad educativa y también de muchas otras familias que han venido de otros colegios y de otras localidades a vacunarse. La verdad es que esta mañana nos ha sorprendido porque se ha abierto a las 9 y 10, o sea, a las 9 estaba previsto, hubiera empezado entre 10 y cuarto hasta que estaba todo preparado. Y había mucha gente esperando. Hemos estado desde las 9 hasta las 11 menos cuarto, así, había una cola grande y luego ya pues está mucho más tranquilo. Ahora es un trasiego continuo y pensamos que a partir de las 2 que terminan las clases de la mañana y por la tarde pues va a venir mucha más gente.
O sea, Francisco, que no solamente estáis vacunando a vuestros alumnos, sino también a otros de otros centros escolares.
Sí, aquí se está vacunando, es el punto de vacunación que se ha abierto hoy en la provincia de Toledo. Es que se vacuna en las ciudades de más de 20.000 habitantes, en centros educativos y en el resto de localidades pueden acudir a los centros educativos como el nuestro o también pueden acudir a los centros de salud. Hoy, por el primer día, pues como os decía, mucha gente ha venido por la mañana.
Muchísimas. ¿Cuántas dosis calculáis que vais a administrar hoy? ¿O cuántas tenéis, vamos, para poner en el día de hoy?
Ni idea, no lo sé. Eso lo tienen los sanitarios. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ceder el espacio lo más adecuado posible para que no interfiera en la vida diaria del colegio y que facilite el que las familias puedan venir. Es un espacio que tiene, que está vallado, que no tiene acceso al colegio, está vallado, como decía, tiene entrada directa desde la calle y un aparcamiento enfrente para que pueda facilitar las familias que vengan. Y lo que hemos hecho ha sido organizar nosotros con las familias del centro, pero ese dato de cuántas dosis, no lo sé exactamente, pero yo creo que muchas, porque esta mañana había una cola al principio, pues de 60, 70 metros y que, o más, había mucha gente.
Se me ocurre
esa cola continua.
Se me ocurre una lección, director, para más adelante, que es curioso, el colegio sirve para educar, sirve para estudiar, que no es lo mismo, sirve para jugar, sirve para votar en elecciones y ahora sirve para vacunar. O sea que la verdad es que sois multidisciplinares.
Bueno, acordaros también, John, que cuando nosotros éramos pequeños, o por lo menos a mí, me pusieron alguna vacuna también en el cole. O sea que tampoco es una cosa extraordinaria.
No, es verdad, no es extraordinario.
Con una diferencia que teníamos, que cuando nos la ponían a nosotros, que a mí también me la ponían en el cole, sí que nos solían avisarnos a las familias. Nos avisaban y nos decían, tal día van a venir a vacunar. Nos ponían toda la clase en fila y uno detrás de otro.
Sí, sí, como la mili.
Lo que se ha hecho, y aquí lo que se hace es que es obligatorio que vengan con sus familias, padre, madre o tutor.
Sí, es verdad, antes íbamos solos a todas partes, además.
La vida va cambiando, pero lo que no cambia son los directores, como Francisco José García, director del Colegio Escultor Alberto Sánchez, que está ya al pie del cañón. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Francisco, gracias. Que vaya todo bien.
Bueno, otra de las cinco regiones que ha optado por vacunar contra el COVID en el cole es la Comunidad Valenciana. Y nos vamos a ir hasta allí porque saludamos a Ana Ramiro, presidenta del AMPA del Colegio Antonio Machado de Valencia. Está siguiendo de cerca el proceso de vacunación al que ha llevado a su hija esta misma mañana. Ana, ¿la peque cómo se llama y qué tal está?
Hola, buenos días. Pues no, es niño, se llama Álvaro García.
Alvarito. ¿Y Alvarito qué tal está?
Pues muy bien, ha sido vacunado de los primeros porque él va a cuarto de primaria y hemos empezado por cuarto y muy bien. Yo me he ido 2 horas después de terminar y estaban todos perfectos, no había ningún problema.
Ana, ¿y esta mañana cuando os habéis despertado era un día más o había un poquito de nervios por aquello de la vacunación?
Pues hombre, un poquito de nervios sí, porque sabían que hoy les iban a vacunar, pero bueno, yo por ejemplo al mío le he dicho que nada, era un pinchacito pequeño, como cualquier otra vacuna, y que bueno, que había que ponérsela porque es necesario.
¿Cómo está montado el tema de la vacunación en concreto en vuestro centro?
Pues mira, está muy bien organizado porque se han habilitado 2 aulas. Un aula era para vacunar, iban entrando los niños de 2 en 2 con su familia, y el aula contigua, que tiene puerta que comunica una con la otra, iban pasando los niños, todos sentados y tranquilamente, esperando el tiempo necesario, entre 10 y 15 minutos, para que ver si tenían alguna reacción. Y mientras han estado allí, todo perfecto, luego se han ido cada uno a su aula y sin problema. Así que es verdad que ha habido padres que ya habían comunicado que después de vacunarlos se los querían llevar a casa y no ha habido ningún inconveniente ni ningún problema. De hecho, estaba explicado por todos los medios de web familia y todo, de que tenían esa opción de poder llevárselos para casa.
Claro, porque aquí también en vuestro colegio, bueno, en todos era así, ¿no? Como nos ha contado también Francisco, los niños van a vacunarse acompañados de los padres, de los abuelos o de algún adulto responsable que tiene que llevar pues una justificación, ¿no?
Exacto, aquí han entrado, pues eso, papás, mamás, abuelos, y los niños, ha habido niños, sobre todo los mayores de sexto, que no querían que los acompañara nadie porque no lo creían necesario, y aún así pues sí, los mayores decían que no, que ellos podían solos, que no hacía falta nada. Y aún así siempre ha habido algún profesor con ellos que ha entrado con ellos y ha estado pendiente, y hasta que han estado en el aula de posvacunación, esperando pues eso, los 10, 15 minutos, prácticamente han estado, mientras han ido pasando de 2 en 2, hasta que ha terminado toda la clase, han estado todos esperando a que se terminara toda su clase.
Oye, como miembro y en este caso además responsable de un AMPA, ¿Cómo habéis sobrellevado también, me imagino, alguna que otra tensión entre padres? Porque, claro, está entre los que quieren vacunar, los que no muy claramente, y los que tienen dudas.
Pues a ver, realmente se ha habido, yo por lo menos diría que un 75-80% de, por lo menos de los cursos de cuarto, quinto y sexto, que son los que se han vacunado, que se han vacunado. Sí que hay padres que son reticentes y no los han vacunado, pero bueno, yo creo que a la larga entenderán o comprenderán que es bien por todos. Entonces, los que no han querido, pues sin ningún problema. Está claro que, claro, conforme ven a sus compañeros pasando, unos sí, unos no, pero ellos, los que no se han vacunado, imagino que ya son mayores y ya sabrían que sus padres habían decidido que no se vacunaban. Pero no ha habido así una tensión importante de decir, no, pues yo no quiero vacunarme, ni no. Quien no ha querido está en su libre decisión.
Bueno, mejor que sea sí. Todo así, ¿no? Que bueno, que se
natural.
Acepten todas las decisiones, desde luego. Ana, ¿dónde se está vacunando concretamente en el colegio?
Pues se han habilitado dos aulas del primer piso, que normalmente son la de quinto y sexto de primaria, que son clases que se comunican entre ellas, tienen una puerta que se comunica, y así no había que estar saliendo por pasillos, y conforme entraban al aula de vacunación, se pasaban por la puerta interior a la siguiente aula, que es donde estaban habilitadas todas las mesas en orden. Se han ido ostentando en primera fila, segunda fila, para llevar un orden del ritmo de conforme iban vacunándose, saber los primeros que pues, se habían vacunado y los últimos para tenerlo controlado.
Pues la verdad es que da gusto saber que, bueno, fíjate, la ciudadanía lo tiene muy claro. Ana Ramiro, un abrazo. Seguimos aquí en COPE.
Un abrazo para vosotros. Gracias. Hasta luego.
Y ahora llega tu COPE más cercana. También te van a hablar, entre otras cosas, de las vacunaciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cuáles son los síntomas de la variante Omicron? ¿Sirve un test de antígenos para saber si te has contagiado? ¿Las vacunas actuales mantienen la misma efectividad contra ella?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
No hemos visto aún variantes que hagan el virus más letal.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
Toda la precaución, nada de bajar la guardia, por supuesto, pero esta situación no es aquella, ¿eh? Ni en la saturación hospitalaria, ni en las consecuencias económicas, ni en las medidas a adoptar.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda.
Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, bueno, lo has escuchado, de hecho, hace un rato, estamos pendientes en Madrid de la marcha lenta de camiones que, ya sabes, está recorriendo la capital desde IFEMA, la M30, y va a llegar hasta algunas calles del centro. La marcha está formada por unos 30 camiones, que es lo máximo que les ha permitido la delegación del Gobierno, con la que quieren protestar y denunciar la insostenible situación del sector, que no puede asumir la subida imparable de precios, sobre todo de los carburantes y peajes, Mónica.
Sí, John, y en uno de esos 30 camiones está circulando con el camionero José, Belén Ibáñez. A ver si podemos conectar con ella, y porque está siguiendo, ya te digo, con José, que es uno de esos 30 camioneros, esa marcha lenta de camiones, y bueno, pues que lo que intentan es lo que estás diciendo tú, ¿no? Protestar uh-huh. por la insostenible situación del sector.
Oye, por cierto, en un día en el que por lo menos no llueve, digo, porque si no el tráfico se hubiera puesto imposible. ¿Cómo está el tiempo?
Sí, un día muy soleado en Madrid, con temperaturas, eso sí, similares a las de ayer. 16 grados de máxima y mínimas de un grado. Por la noche se sigue haciendo mucho frío y con heladas.
Pues mira, hablábamos antes de esta marcha, no sé si habrá perjudicado o no al tráfico. Patricia Arriaga, ¿cómo están las cosas en la DGT? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora registramos tráfico lento con paradas intermitentes por esa huelga de camiones en la M11, a la altura ya de casi el nudo Manoteras. Precaución en esta vía M11. También van a encontrar dificultad mucho más leve, eso sí, en la M50, Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña.
Pues muchas gracias, Patricia. Ya lo sabes, en estos días además tienes que tener precaución más que nunca, porque pues salimos más a las carreteras, y también tienes que tener precaución para no tener la garganta como yo, y para eso lo mejor es una paradita y tomarte un caldito de cocido aneto.
La verdad, John, es que cualquier momento es bueno, ¿eh?, para hacer esa paradita y tomarnos, como tú dices, un plato
caliente
y natural. Hasta aquí nos llega el olor, claro que sí. Es un caldo de cocido madrileño, tiene que ser el mejor, eso sí, ¿eh? Aneto, lo abres y le echas unos fideos para disfrutar del sabor auténtico del cocido madrileño, hecho con chorizo, morcilla y garbanzo madrileño. Caldo de cocido madrileño de Aneto, natural, de verdad.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Decíamos hace un ratito que tenemos a nuestra compañera Belén Ibáñez encima dentro de uno de esos 30 camiones que están protestando por la situación del sector en la capital, en Madrid. Belén, nos escuchas, me imagino yo, ahora. ¿Dónde estáis exactamente?
Pues mira, ahora mismo exactamente estamos pues casi entrando en la Plaza de Castilla. Ya podéis escuchar la comitiva. Son 30 camiones, que es el máximo que les han dejado. Voy aquí con José en un tráiler inmenso. Bueno, la experiencia de subirse a un camión de esta envergadura, bueno, es toda una experiencia. Es impresionante estar aquí. Pero vamos a lo importante. ¿Qué es lo que estoy reivindicando? Es una barbaridad de subida del gasóleo. Ya deja ser hasta rentable, ¿verdad, José?
Efectivamente, de un tiempo a esta parte la subida de gasóleo no lo podemos repercutir en nuestras empresas cargadoras, y esto es insostenible ya.
Porque hablamos de una subida, en pocos meses me comentabas, ¿de cuánto dinero ganar, llenar el depósito?
Mira, nosotros llevamos tanques de unos 1.000 litros, entonces ha subido como un 30%, y son unos entre 250 y 300 euros más llenar el depósito para hacer lo mismo y cobrar lo mismo.
¿No podéis repercutir a esas cargas entonces?
No, no se puede repercutir porque no nos dejan los cargadores, claro.
Imagínate, esto es una cosa pues insostenible claro. Para ellos, porque es muchísimo. Mover el camión es lo que cuesta, si encima le suben más el precio, pues ya... Pues no sé, se tienen que ver abocados a hacer esta manifestación y esta posible huelga, porque ya no pueden más.
Pues la verdad es que es una situación tremenda. Además, muchos de La Rosca, amigos de La Rosca, camioneros nos suelen escuchar y por eso un abrazo muy grande a todos ellos, porque al final la situación del carburante afecta a todos, pero es que a quienes viven del camión todavía muchísimo más. Un abrazo y que vaya bien la cosa. Nosotros continuamos aquí porque tenemos más cosas que contarte. Escucha esto.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91 399 0062, 91 399 0062 y bachoferabogados.com.
Calcular la ruta más rápida hasta Gran Vía.
50 minutos por M30.
¿Tanto?
Ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más rápido. Ah, y puedes calcular la ruta más eficiente con la app Madrid Mobility 360.
Muévete en EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Este viernes en el Auditorio Nacional,
concierto solidario en favor de los damnificados del volcán de La Palma,
con la novena sinfonía de Beethoven presentada por Miguel Ríos, la Sinfónica de Madrid, el coro Intermezzo y el maestro Juanjo Mena.
Entradas a la venta en el Auditorio Nacional, en el teléfono 902 22 49 49 o en entradasinaem.es.
Oye, ¿qué tal tu nuevo trabajo?
Pues muy bien, muy contento. Se lo estaba diciendo a la abuela que... ¿Abuela? Se ha quedado dormida la abuela.
En Ahorra Más os pedimos que esta Navidad cenéis pronto. Que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos.
Y para que juntarse sea más fácil, en Ahorra Más tenemos solo hoy 30.000 bolsas de naranjas de 3 kilos a 2,49 euros la bolsa. ¡Feliz Navidad!
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si estás moviendo la cabeza al escuchar esta canción, ya tienes una edad como la mía, así que presta atención a lo que te vamos a decir, que es muy importante, ¿verdad, Mónica? Y es que cada vez estamos más preocupados por nuestra salud, se nota en las conversaciones con los amigos, con la familia. La pandemia nos ha hecho ser más conscientes de que tenemos que cuidarnos.
Sí, sobre todo estar más pendientes de las revisiones que nos toquen, las puestas a punto, como yo las llamo. Y para eso, pues viene muy bien los seguros privados, los seguros médicos privados, que es un complemento importante a la sanidad pública. Y, por ejemplo, es el caso de Nara Seguros, que además John nos ofrece la mejor cobertura al mejor precio.
Ignacio Vivanco Cazaña es el director comercial de Nara Seguros. Claro, Ignacio, viendo titulares estos días relacionados con la salud, no paran de aparecer seguros médicos, soluciones distintas. Se ha puesto de moda, pero hay que saber atinar, ¿verdad?
Buenos días. Pues sí, la verdad que podríamos decirlo así, que se ha puesto de moda y ojalá se ponga más de moda el preocuparnos más por la salud.
Claro, Ignacio, ¿y por qué hay tanto interés ahora?
Pues mira, lo estabais comentando, ¿no? Yo creo que hay dos factores ahora mismo fundamentales. Uno es que por todo lo que hemos vivido, como bien decíais, se ha despertado una conciencia en nosotros de que es beneficioso poder tener un complemento privado a la sanidad pública que ya tenemos. Y es verdad que en estos momentos del año, pues desgraciadamente se están disparando tanto los casos de COVID, que no paramos de verlo, pero también los resfriados, gripes, constipados, etcétera. Y bueno, pues al final la gente se preocupa porque también quiere saber qué es qué, ¿no? Y entonces yo creo que las dos cosas juntas hacen que podamos decir que sí, que ahora se ha puesto de moda.
Bueno, de hecho hay mucha gente cada vez más que tiene un seguro de salud, ¿verdad?
Pues sí, lo que pasa que también es cierto que todavía somos casi o son casi el 70% de la población española que no tiene, aunque parezca mentira, un seguro, un complemento de sanidad privada, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué todavía hay tanto porcentaje?
Pues yo creo que de dos factores. Uno muy positivo, que es que nuestra sanidad pública es fantástica, pero sí que es verdad que en el último tiempo no tiene capacidad para a lo mejor atender en los plazos que queremos, y dos, porque antes no eran tan asequibles como son ahora, ¿no? Y para eso pues nosotros al final podemos ofrecer propuestas de seguros privados desde casi 13 euros al mes, ¿no? Que yo creo que antes era más difícil encontrar una solución así.
Y hablando de encontrar, ¿dónde os podemos encontrar?
Pues lo más rápido, Nara Seguros en Google, buscando aparecemos los primeros, Nara Seguros en Google, y en el 913-349-222, 913-349-222.
Nara Seguros, Ignacio Vivanco Cazaña, director comercial, gracias por estar con nosotros, y buena salud, nunca
gracias
mejor
a
dicho.
Sí, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Hasta luego. Ahora, Moni, te voy a hablar... Tú eres de morrito fino, ¿eh? ¿Pero te gustan los restaurantes con estrella?
Hombre, claro que sí, como a todo el mundo, imagino, ¿eh?
Pues de eso voy a hablar ahora.
Escucha. Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. A esta hora, pues igual hay alguien que dice, pues mira, en un ratito he quedado para comer con algún amigo. Los más afortunados irán a un restaurante muy especial. Y alguno igual va a uno de esos llenos de estrellas. Porque ayer, otro puñadito, algo más pequeño que otros años, se sumó a la lista de restaurantes españoles con estrellas Michelin. Ese honor, honor relativo, te pone bajo los focos, pero a veces, y con el tiempo, también bajo los cascos de los caballos. Porque si difícil es alcanzar la estrella, aún más es no perder nervios, familia, cabeza y hasta salud para mantenerla. Lo que me lleva a la historia de hoy. Todo el mundo conoce y reconoce la grandeza de Juan María Arzak, ¿verdad? Pionero entre los pioneros. Un genio de la cocina, además de una gran persona, y reconocido en todo el orbe. Pero no todo el mundo sabe que estuvo a punto de bajar la persiana. Fue en unos años de crisis brutal. De esos que hacen que la clientela se quede en casa o tire de menú barato. Él lo ha contado, no cuento nada raro, pero sí lo difundo un poquito más, porque si no llega a ser por su tesón, familia y amigos, no habría salido adelante. Al hacerlo, no solo salvó su negocio, también animó a otros, a sus compañeros y a las siguientes generaciones a no apagar los fogones cuando vienen maldadas, a resistir como sea con la última llama. Y así sigue, poniendo en el mapa, junto al resto de los grandes cocineros, un país que muchas veces los mira de soslayo y con la crítica a punto de nieve. Que si es una indecencia el precio, que si las raciones son escasas, que si son elaboraciones raras y absurdas. Bueno, que yo sepa, nadie obligan a ir a un restaurante con estrellas, pero parece que molestan. Que en estos tiempos donde hay personas con hambre resulta inmoral hablar de menús de 300 euros. Pues claro, es verdad. Pero fíjate, es curioso, no veo críticas a que alguien coma barato, pero en cambio gaste lo que no tiene en un móvil. O que casas en las que no se llega a fin de mes, la televisión sea de última generación y de tamaño transatlántico. Y hay hasta ocupas que tienen unas televisiones espectaculares. Bueno, o por no hablar de los coches tremendos y gigantes que no necesitas, pero hay que lucir. Como si se permitiera gastar en unas cosas y no en otras. Curioso, porque hablamos de comida. No soy usuario de estos templos estrellados. A veces voy o me llevan con suerte. Y es un lujazo. Pero eso no quiere decir que deban ser despreciados o ninguneados. Ojalá haya más. Sería señal de que la cosa va a mejor. Para quien puede pagarlo, obviamente, pero también para quien no, pero irá a otro más barato. Porque algunos, lo que nos revuelve de verdad la tripa no es que haya restaurantes caros con estrellas, no, no, sino que haya restaurantes estrellados y cerrados. Ahora nos vamos a ir a 1985. Entonces, como ahora, surgían muchas ideas para que España, tacita a tacita, fuera pues un poquito mejor como país, ¿no? Pero las ideas a veces son como los pimientos del padrón. Unas salen buenas y otras no. La que tuvo Paco Obrador en 1985 podemos decir que fue de las mejores. Extraordinaria, dirían los 20 millones de personas que desde entonces la han disfrutado. Y es que en aquel tiempo, Paco Obrador era el alcalde Calvia en Mallorca. Y ya tenía entonces una obsesión con el paro. Alcalde de esta localidad, de Calvia, un paro donde los chavales, sobre todo la gente joven, estaba fatal y el turismo estaba dispuesto a dejar la persiana, a bajar la persiana tras el verano. ¿Quién podía viajar en invierno cuando no hay vacaciones?, se preguntaba Paco. Bueno, pues la respuesta fue sencilla. Los que tienen tiempo, los jubilados. Si conseguía traerlos a los hoteles, podrían abrir durante más tiempo, con lo que el Estado y el Ayuntamiento, que pagaba una parte, se ahorrarían el paro de esos trabajadores. La parte más difícil era que el Estado tenía que subvencionar esas vacaciones de invierno. Pero bueno, por preguntar, el no ya lo tenían. Paco y su equipo hicieron cuentas y se las llevaron al entonces ministro de Trabajo, que era Joaquín Almunia. El ministro también hizo cuentas, vio lo que podían ahorrarse en el seguro de desempleo y como era una idea muy ingeniosa, según dijo el propio Almunia, pues llegaron a un acuerdo. Así es como hace 35 años nacían las famosísimas vacaciones del Imserso, los viajes para mayores, como decían ellos, por cuatro perritas de nada.
Si quieres pasarlo bien, quieres algo mayorcito, por favor entérate con los viajes del Imserso por cuatro perras de nada.
Así lo anunciaba Florinda Chico en televisión en aquella España de 1985, donde una amplia mayoría de españoles no solo había ido muy pocas veces de vacaciones, sino que muchos de ellos ni siquiera habían visto el mar. Estamos hablando de aquellos inviernos del 85 y el 86 donde la gente joven escuchaba a Chapo, pero los mayores todavía seguían inmersos en un mundo en el que este anuncio fue toda una sorpresa.
Si eres independiente, si la sangre te hierve, si te vales por ti mismo, haz lo que siempre has querido hacer.
Participaron 19 hoteles con 16.000 plazas, 11.000 en Mallorca, 5.000 en Benidorm, 3 semanas en Mallorca por tan solo 25.000 pesetas, que entonces, bueno, era un dinero, pero evidentemente era más barato que por tu cuenta, 18.000 si elegían Benidorm. En España entonces la pensión media, para que nos hagamos una idea, era de 37.000 pesetas. Hoy en día los viajes no duran más de 10 días, los precios se mueven entre los 115 euros y los 405, con una pensión media en España de 1.030 euros al mes. Todo esto viene a cuento porque ayer se ponía en marcha, ayer, y después de anularse los viajes del 20 y del 21, el programa de viajes Imserso para este año. 816.000 plazas, personas. Estamos hablando de las 6 millones de estancias que se ofertan. Es la alegría de miles de españoles que pueden volver a disfrutar de esas vacaciones de invierno y, por supuesto, el maná para muchos hosteleros. Por eso nos vamos a ir hasta Benidorm, porque ahí estarán contentos, me imagino. José Pascual Medina, gerente de Medina Hoteles. Tenéis 3 hoteles en Benidorm y las habéis pasado canutas porque anda que ha costado que llegara esta historia, ¿no, José?
Hola, buenos días. Pues efectivamente, como comentas, la verdad es que nos viene de maravilla. Nosotros el tema de la pandemia, no solo a nuestra empresa, sino en Benidorm y a todo el sector turístico en general, pues ha sido un mazazo. Quizás seamos de los sectores más perjudicados y los que más estamos sufriendo esta pandemia. Pues bien, al final parece ser que el Imserso ha salido a la venta, salió ayer, vamos a ver cómo responde, pero bueno, la verdad es que estamos contentos por un lado, pero por otro lado pues no dejamos de seguir insistiendo pues que no se han hecho las cosas como se tenían que hacer.
Claro, porque
pero
es que
vamos bien contentos.
Sí, no, pero te decía que han tardado bastante, incluso en las decisiones. Parecía que iba a ser sí, luego no, iban a llegar las ayudas, luego no. De cuando se aprueban a cuando se hacen las cosas suele tardar mucho tiempo. En ese periodo de tiempo también luego está la incertidumbre de la propia gente, ¿no? ¿Qué os dicen las agencias respecto a las personas que podían ser usuarios?
Pues hombre, hay que tener en cuenta que quizás el segmento de la tercera edad han sido uno de los más castigados, los que más han sufrido en su carne el tema del virus y lógicamente hay cierta preocupación, pero también es cierto que, bueno, en los hoteles, por ejemplo en Benidorm, este verano que hemos estado abierto cerca del 70% de la planta hotelera, casos de COVID en los hoteles de Benidorm no ha habido casi ninguno, o sea, quizás los hoteles, los protocolos que estamos siguiendo para el tema del COVID son muy estrictos y realmente no hemos tenido casos significativos en Benidorm. Bueno, es una incógnita, esperemos que la gente confíe y que apueste por venir. Estamos ahí, a la espera. Me imagino que en 8 o 10 días, desde el operador que ha salido adjudicado en el Imserso, pues que empiecen a comentar cuál es el índice de reservas efectuadas frente al año 19. Normalmente, en un programa de este tipo, esto salía a la venta el 15, 16 de septiembre, y es que el 25 de septiembre estaba vendido el 80%, 80-85%.
Claro, es que ahora, hasta febrero, pues la cosa va a estar parada, ¿no? No son, digamos, dos oleadas, va a ser en este caso solamente una, que es una de las cosas que os quejáis. Sí. Oye, sí. Respecto también a por poner cifras o poner números, claro, tú tienes 3 hoteles, claro, esto significa mucho puesto de trabajo que puedes mantener e incluso que puedes incrementar o no quitar.
Nosotros tenemos tres establecimientos, de los cuales los tres participan en el programa del Inserso. Hasta hace unos años prácticamente los tres al 100%. Ahora últimamente pues tenemos dos de ellos casi al 100% y uno al 70% o algo así. En estos momentos de los tres establecimientos tenemos cerrados dos. Tenemos abierto uno con una ocupación muy baja. Y como comentas, es fundamental, o sea, al final, como comentabas en tu introducción del programa, esto tiene dos ámbitos, o sea, esto va, por un lado, a facilitar a la gente de tercera edad el viajar en unas condiciones, sobre todo, muy organizadas, que genera una confianza al consumidor. De hecho, pues cuando hay Inserso, las reservas que vienen fuera del canal del Inserso son pocas. ¿Por qué? Pues porque el Inserso genera una confianza, tienen médico en destino, médico en el hotel, tienen sus seguros y esto les da mucha confianza. Ahora mismo, pues de los tres hoteles, como te digo, tenemos dos cerrados, uno abierto, y de las 140 personas que trabajamos en el grupo, pues ahora mismo hay unas 80 personas en el ERTE, pendientes del tema este, claro. Y no solamente es la gente que está en el ERTE del hotel, es una industria, un hotel genera un montón de puestos que suministran al hotel. Tenemos a la lavandería, al panadero, claro, el carnicero, el frutero, o sea, tenemos un montón de puestos asociados. De hecho, en Benidorm, cuando hemos estado en pandemia, pues incluso las empresas distribuidoras de bebida, de comida, pues la mayoría de ellas han estado en procesos de ERTE fuertes también.
Y para esa gente que es insolidaria y además que no piensa en que algún día tendrán una edad, hay que decir que con el Inserso gana absolutamente todo el mundo. Y dice, ¿yo para qué van a pagar aquí a los viejos para que vayan de vacaciones? Bueno, pues mira, el gobierno, por cada euro que invierte, recibe 1,56 euros de vuelta. Es decir, gana 56 céntimos por cada euro. Por lo tanto, aquí, insisto, ganan todos y por lo tanto es un sector turístico sumamente importante. Oye, pues nada, simplemente desearos suerte, que vaya bien la cosa, que ya ha tardado en venir, pero que sea para quedarse, porque esos viajes del Inserso, y no nos olvidemos, además de dejar dinerito, dejan una sonrisa de oreja a oreja en esas personas que después de jubilarse merecen tener alegrías. Y sobre todo en estos tiempos. José Pascual Medina, gerente de Medina Hoteles, que os vaya muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo igualmente. Hasta luego.
Gutiérrez, tú y yo no estamos para Inserso, pero déjanos tiempo.
Hombre, ya te digo, que corra claro un poquito el tiempo y ya verás cómo estamos ahí, los primeros.
Hombre, ayer ya te veo tú y yo con una cerveza viendo a María Jesús y su acordeón. Lo estoy viendo.
Oye, perfectamente.
Y luego cantando agua por la noche.
Claro, y por la mañana un poquito de playa.
Y ahora la gente joven tiene marcha, pero los mayores tienen más, cuidado.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, tú, John, usas y tiras, usas, rompes y reparas.
Tengo a una MacGyver en casa que lo arregla todo.
Eso es lo
arregló
mejor.
La secadora.
Yo soy muy fan de reparar los electrodomésticos, cualquier cosa que se te rompa. Hoy en día, ¿qué tanto se tira? Bueno, pues de esto hemos hablado hoy en Herrera en COPE y en el 600-99-1314 hemos recibido un montón de llamadas y de mensajes de voz de los oyentes del programa. Por ejemplo, Reyes, que también repara.
Quería decir simplemente que los secadores de pelo me lo han arreglado a mí en las tiendas Flap, de artículos de peluquería. Me lo arreglaron una resistencia por 15 euros y el secador me costó 42. Y encima el secador tenía ya más de 15 años, así que tenedlo en cuenta.
Hombre, creo que tenemos en cuenta, sobre todo en estos tiempos, John, como decíamos hace un momento, que casi todo es de usar y de tirar. ¿Por qué? Pues Vicente tiene una respuesta. ¿Por qué?
Es muy sencillo, ¿por qué no se reparan en Madrid? Porque la mano de obra, con todos los impuestos y todo lo que se paga por material, es más caro que el nuevo, que viene de fuera de España.
Esa yo creo que es la clave de todo este asunto, John, claro. Por eso digamos, porque uno nuevo te sale más barato. Aún así, sigue habiendo muchas tiendas donde se reparan todo este tipo de aparatos. Marcos nos ha dicho una.
Hablando de reparar, en Pozuelo hay una tienda que se llama Toribio, lleva toda la vida allí. Vamos, yo la conozco desde que era pequeño y tengo 50 años. Lo que me lleva a pensar ahora de lo que le falta a Toribio para jubilarse. Espero que mucho, o que esté su hijo por allí. Pero vamos, tostadoras, planchas, todas estas cosas que normalmente tiramos, yo sé que en mi casa y en los conocidos pasan por allí. Un saludo a todos y feliz Navidad.
Otro saludo para...
Doy fe.
¿La conoces? Yo.
Sí, claro. Ha sido muchos años viviendo ahí, en esa zona.
O sea, bueno, ahí
sí,
es donde aprendió MacGyver, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, casi se pone a trabajar ahí.
Bueno, hablando de innovaciones, esta mañana se ha mencionado en el programa la posibilidad de que dentro de muy poquito exista un colirio para la presbicia. Pues fíjate, Estefano está dando palmas.
He escuchado la noticia del colirio para presbicia. Ese colirio, para los que buceamos y hacemos fotografías submarinas, y que ya tenemos una edad, nos vendría de escándalo. Todas las fotos que son de cerca las pasamos muy mal y la mayoría de las veces tenemos que tirarlas. Así que sí, es un invento bastante bueno para eso. Un saludo.
Claro, otro para ti, Estefano.
Buena idea, sí, señor.
Es muy buena idea.
Buena idea, claro, buena idea.
Porque graduarte lo que es el cristal de las gafas parece un poco más complicado. Nos ha llamado también Cristina, nos ha dejado una nota de voz. Porque, ¿sabes que a Herrera le gusta mucho la cantinera de los niños en el sorteo de Navidad? Bueno, pues a Cristina no le gusta nada.
Que no, señor Herrera. Que los niños son un rollazo. Mil euros. Que no. Que lo interesante es escuchar a doña María José Navarro, que es fenomenal. Mucho mejor y más divertido. Si la lotería es un rollazo. Vamos, hombre, decir que deje de escuchar a los niños. Pues nada, ahí, como dice ella, póngase usted al loro y al plato y lleve usted el programa.
Cristina, es un rollazo hasta que te toca. Hasta que sale tu número.
Efectivamente. Bueno, y ahora, hablando de lo que nos toca son las noticias. Y en Mediodía Cope, ¿qué es lo que vamos a tener, Pilar García Muñiz?
Pues tenemos muchas cosas. Tenemos un día, la verdad, que con bastantes noticias. John, hablábamos de la campaña de vacunación, ya sabes, la vacunación infantil, que ha empezado por todo nuestro país, pues en algunas comunidades autónomas en los colegios, en otras en hospitales, en centros de salud. Hablaremos de ello, por supuesto, para ver cómo están transcurriendo estas primeras horas de vacunación. Pero además hemos conocido el dato del IPC de noviembre, que ha subido un 5,5%. Es la mayor subida en 30 años y demuestra, pues, que nos acercamos a las que, con toda seguridad, pues van a ser las navidades más caras de la historia. Esto evidentemente nos afecta a todos, a consumidores, productores y prácticamente a todos los sectores económicos que cada vez protestan más por esta imparable subida de los precios. A esta hora, precisamente, en Madrid, pues está teniendo lugar una protesta, una marcha de camiones por el Paseo de la Castellana para, pues, pedir varias reivindicaciones que, si no se atienden, pues dicen que van a continuar con los paros previstos para los próximos 20, 21 y 22 de diciembre. Enseguida estamos allí.
Antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque esta Navidad especialmente va a oler a cocina, a celebración, a brindis, a buena comida, a compañía, a familia, amigos, a calle, a reuniones. A todo eso va a oler esta Navidad y va a saber esta Navidad. Por eso me gusta la Navidad.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com llega a tu hogar con más de 1000 grandes vinos 100% españoles. Asesórate con nuestros sommeliers, con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil.
Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial conectividad y cientos de recetas incluidas.
Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier.
Esta Navidad con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
En Vision la hemos tratado de rediseñar el típico anuncio de rebajas de Navidad. Poner voz de locutor de zumos y exagerar todo. Que sí, pero que yo te lo voy a contar transparente y natural. Adelanta tus compras de Navidad. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento. En Vision Lab lo hacemos bien.
La ilusión y la magia.
del mejor cine vuelve por Navidad. En 13, las Navidades son de cine. Siente la Navidad con 13. Compártela.
1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 13% de los actuales policías municipales en Madrid, que son 5.600 que patrullan, son mujeres. El 13%, pero hace 50 solo había 44. Fueron las primeras agentes que se incorporaban a un cuerpo de policía en nuestro país y que abrían un camino hasta entonces solo reservado a los hombres y vetado a las mujeres, Mónica.
Sí, yo, mira, una de ellas fue Mercedes Payol. Ella formó parte de la quinta agrupación mixta de tráfico que se creó en el año 1971 y que solo integraba mujeres. Al principio ocupaban una habitación muy grande en Chamberí a la que llamaban el Palomar porque estaba en la última planta. Fíjate qué curioso.
Bueno, pues Mercedes, que es un placer charlar contigo. ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros años en el cuerpo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, los recuerdos son muchísimos. Sobre todo al principio teníamos un poco de miedo porque no sabíamos cómo íbamos a ser recibidos por el público. Pero claro, desde el primer día nos pusieron el uniforme, nos dirigíamos hacia nuestra academia en el transporte público y la gente se quedaba extrañada al vernos ahí una mujer vestida así con una con un gorro, con una falda pantalón, como diciendo, ¿y esto qué es? Y llevábamos en el brazo derecho la señal de que ponía Policía Municipal Academia. Entonces la gente ya decía, bueno, pues sí, pues son policías, o nos preguntaban. O sea que, pero una cosa muy extraña. Y luego cuando salimos a la calle, pues mucho más extraño todavía, porque ya se quedaron ahí al ver a una mujer regular el tráfico, decían, pero bueno, ¿y estas qué hacen aquí? Sí. O sea que, sí, muy emocionante todo.
Muy emocionante, pero claro, pero fue sí. difícil sí. abriros camino.
Sí, sí. Sí, fue muy difícil. De todas formas, cuando salió la promoción de mujeres policías, echamos la instancia bastantes, pero tardó muchísimo en salir la convocatoria. Tardó por lo menos 2 años hasta que pudimos presentarnos ya a las pruebas. Y bueno, luego la gente, pues al principio, el ver a una mujer que desempeñaba ese trabajo, pues les parecía imposible. Uh-huh. O sea que,
claro,
que es una cosa extraña para el público.
De hecho, había una cuestión que, por ejemplo, fíjate, el propio uniforme que hablabas de la falda pantalón, sí. Pero claro, es que había que patrullar con tacones, ¿no?
Sí.
Madre mía.
Y con el bolso.
Tacones y bolso, patrullar.
Todo muy práctico todo.
Madre mía. Claro, y luego llega el momento. Esto fue en el 71, pero hasta el 80, 9 años después, no os mezcláis con los hombres. Claro, esa etapa también tuvo su periodo.
Sí, ¿sabes también una cosa? Es que ya no empezamos a mezclarnos en el 80 con los hombres porque hasta el 80 no tuvimos armas. Porque estaba prohibido que la mujer llevara arma.
¿Y entonces cómo? ¿A bolsazos? O cómo porque claro, tú me dirás.
No, pero bueno, entonces nosotras como no la teníamos, no teníamos necesidad de usarla. Y tampoco nos veíamos porque para regular el tráfico no ibas a sacar cada vez que quisieras denunciar por alguna infracción a un ciudadano, sacar el arma y decirle o le pongo la multa, le mato. Tampoco era eso.
Oye, Mercedes, tú llevas ya unos años jubilada, pero has podido, claro, has trabajado muchísimo tiempo. ¿Y cómo has visto tú, cómo ha cambiado la figura de la mujer en el cuerpo desde que tú entraste hasta la actualidad?
Pues muchísimo, muchísimo. Date cuenta que es que nosotras al principio estábamos solamente en nuestra unidad, en la agrupación quinta femenina de circulación. Y sin embargo ahora las mujeres están en todo. O sea, nosotros nos fuimos introduciendo poquito a poco. Porque cuando ya empezamos a mezclarnos con los hombres, resulta que ya podíamos ir a todas las unidades. Podíamos ir a tráfico, podíamos ir al distrito, que son las dos únicas unidades que habían. Entonces también había la unidad de circulación, que era una unidad de circulación muy grande. Luego ya empezaron también a crear las unidades de seguridad, que también se fueron introduciendo, pero ya fueron a partir de la segunda o la tercera promoción. cuando pues, ya se... Cuando empezamos a distribuirnos por ahí.
Un camino duro, ¿eh?
Un camino duro.
Hasta
y
llegar hasta
por
ahora.
Eso es un honor y un placer charlar con gente pionera
Muchas
y valiente
gracias.
Como Mercedes Payol, una de las primeras agentes mujeres de la Policía Municipal de Madrid. Hace muchos años, en el 71, arrancaron y les costó Dios y ayuda. O sea que un abrazo, Mercedes, y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenos días.
Estamos a punto de reunirnos con nuestras familias. Asusta poner en peligro a los que más queremos. Implica que tenemos que cuidarnos y prevenir. El otro día le dije yo a una amiga que andaba comido porque los padres están pochitos. Mira, Democratest es tu palabra, ¿verdad, Mónica?
Sí, es la empresa que te ofrece las pruebas PCR, antígenos y serológicos con mayor rapidez y eficacia, y además a un precio realmente económico. 60 euros por una PCR y 25 por un test de antígenos. Además, los resultados de Democratest te permiten viajar a cualquier destino al ser pruebas oficiales y estar homologadas.
La prevención salva vidas. No lo olvides, Democratest, comprometidos con la sociedad.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estas fiestas llegan a Motor Mecha cargadas de megadescuentos.
Porque ya están aquí los Super Days con los precios más increíbles del año.
Hasta 12.000 eurazos de descuento en tu nuevo Mercedes-Benz.
Lo damos todo, todo y todo.
Apúntate en el Facebook de Motor Mecha y visítanos con todas las medidas de seguridad. Los días 15, 16 y 17 de diciembre, vive los Super Days de Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz.
A este nuevo año pídele lo que quieras, pero no te olvides de mantener tu boca sana. Regálate salud y acude a tu dentista. El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid te desea felices fiestas.
El paso del tiempo suma. El paso del tiempo revaloriza. Con más de 60 años de historia, la emblemática firma Perodri desafía los límites de la alta joyería creando un nuevo servicio exclusivo. Timeless Collection adquiere y ofrece joyería y relojería, permitiendo que piezas icónicas tengan un nuevo propietario. Perodri Joyeros en Serrano 17 y descubre el significado del tiempo con Perodri Timeless Collection.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bolsas alrededor del ojo, patas de gallo, mirada cansada. Ya sabes que lo puedes arreglar todo muy fácil si acudes a la Clínica Barragán, ¿verdad, Mónica?
Sí, y con la intervención blefaroplastia, ¿eh? Ya hemos aprendido a decirla, y dura tan solo además una hora bajo anestesia local y habitualmente no requiere el ingreso del paciente, y los resultados que nos ofrecen, bueno, pues son excelentes, ¿eh? Además, duraderos.
Doctor Barragán, director de la Clínica Barragán, ¿cuándo está indicada la blefaroplastia? Que no me ha salido bien, pero le sale mucho mejor.
Bueno, ya te saldrá. A mí me tiene que salir bien también hoy, que estoy con un cierto trancazo, como se suele decir, sí. Pero siempre a disposición de los amigos aquí de la radio.
Oye, y lo importante son las manos suyas, doctor. ¿Cuándo hay que utilizar esta técnica?
Bien, vamos a ver, el tema de las bolsas bajo los párpados, el exceso de piel en el párpado superior, la mirada cansada, bueno, eso avejenta mucho y da una expresión a la cara triste, cuando tiene solución, muy fácil. Has dicho tú que es la blefaroplastia, es una cirugía muy sencilla, muy, muy renditiva, tiene un resultado buenísimo, con un grado de satisfacción muy alto en los pacientes. Y es definitivo, obviamente definitivo, pero también disponemos de otros métodos. Cuando no está muy avanzado, pues se pueden corregir también esas arrugas en los párpados, esas bolsas, o ese exceso de piel, con el plasma láser, eso se hace pues en 15 minutillos, es un equipo específico de láser, específico para este tipo de situaciones.
Bien. Y luego hay una cuestión que hay cosas que evitar durante ese tiempo o no, doctor.
No, vamos a ver, la intervención, y como has dicho tú, y es cierto, absolutamente cierto, es una intervención sencilla, pero lógica, evidentemente sencilla para quien la sabe hacer, porque, en fin, como toda artesanía,
claro,
pues tiene
su tiempo,
tiene su kit. Pero bueno, se hace no más de una hora con anestesia local, el paciente se opera y se va a la casa inmediatamente después, y obviamente lo que le saldrán son unos morados, como si se hubiese dado un golpe.
Pues vamos a recordar el número de teléfono para quien quiera saber más: 91-300-2355, 91-300-2355.